Hola a todos y bienvenidos a Cliffhanger, podcast favorito de el alcalde de Madrid, Almeida. Se ha casado recientemente, una boda muy bonita y para nada pomposa, donde estuvo nuestro rey emérito, ojo, otro gran oyente de este podcast, y que me comentan que la boda, en la fiesta, pusieron algunos momentos favoritos de este podcast, porque Almeida es muy fan. Y puso grandes momentos de cosas acaecidas aquí.
Claro, el baile se abrió con nuestra melodía, de hecho.
Sí, se abrió con nuestra melodía. Luego pusieron la review del disco de Kanye, de Engeru.
Exacto, pero y... la de verdad, el Raw, sin la edición.
Sí, el Raw Alejandro. Y sí, un abrazo muy fuerte para Almeida, que ahora por fin ha podido hacer el amor con una mujer. Y hasta ahí lo dejo. Bueno, pues aquí estamos una semana más.
O con una chavala.
Bueno, con una chavala de 27 años. Es que es muy fuerte. Un señor de 50 años con una chavala de 27. Eso es algo que no se debería tolerar en una sociedad como la española. Mejor lo que hacen en otros países, que casan a señores con niñas de 13 años. No, claro. Es mejor. Es mejor eso. Pero bueno, ese es otro tema que no trataremos aquí nunca, a no ser que alguien especialista en casamientos de con menores quiera hablar. No sé si existe.
Sí, no, pero lo que sí que podemos comentar es el hecho de el punto de que una persona, da igual ya el género, el sexo, la orientación, sea chaval.
Sí, sí.
O u hombre, o chavala, o mujer.
Depende para si a según, mí me interesa.
Según el argumentario y según cómo quiero enfocar una conversación.
Sí.
27 años, mira, te voy a poner los pies en la tierra. Con 27 años no eres un chaval.
Sí.
¿Vale? Un chaval eres con 20 años. Con 20 años, o 18, 20, 22, eres un chaval y eres una chavala.
Con 27 años ya tienes que haber visto mundo. O sea,
con 20, no tienes que haber visto mundo.
No, me refiero a mundo de vida, 27, de calle. De...
27 ya estás cerca de lo... Ya eres más treintañero que veinteañero.
Sí.
¿Vale? Al igual que yo tengo 37 años y medio y yo ya estoy más cerca de los 40... Que de ser un treintañero, ¿no? O sea, yo ya tengo que aceptar de que me estoy acercando a ser un cuarentón, un señoro, un charo, sí. ¿Vale? No pasa nada. Pero joder, con 27 años ya no eres un chaval, ya no eres una chala. Con 27 años tú ya has elegido abiertamente, libremente...
muchas cosas.
Muchísimas cosas y tomas tus decisiones. No te están engañando, no se están aprovechando de tu ingenuidad, no. O sea, 27 años, sí, porque para otras cosas, muy adultos con 27 años, ¿sabes?
Pero claro,
para otros somos chavales, ¿no?
Pero mira, es que vamos a ver, es como quieren...
El tiempo relativo, ¿no?
El tiempo relativo, claro. Cierto sector, que son los mismos que critican este tipo de matrimonio de una chavala de 27 con un señor de 50... son los mismos que dicen, no, es que la gente joven debería votar, por ejemplo, con 16 años. Bueno, pues si tú con 16 años puedes votar y tomar decisiones que son muy importantes para tu vida, que no digo que me parezca ni bien ni mal, yo creo que 11 años después tienes derecho a casarte con quien tú quieras.
Ojo, otra cosa es que yo, a título personal, piense, ¿quién con 27 años querría casarse con alguien que le dobla la edad?
Ya.
Por lo tanto, te estás casando una persona que tiene la mitad de esperanza de vida, así simplificándolo mucho, que tú.
Sí.
Y tú, cuando te casas con alguien, o debería ser así, tú quieres pasar el resto de tu vida con esa persona.
Sí, el máximo tiempo posible.
Entonces ya sabes que, de entrada, esa persona tiene la mitad de esperanza de vida que tú. O sea, esa persona ya le ha dado la vuelta al jamón, ¿vale? Y tú todavía no le has dado la vuelta al jamón.
Se me ocurre...
Ese en concreto es otra discusión. O le damos la vuelta. O porque una persona de 50 años preferiría casarse con una persona de 27 en lugar de una cercana a su edad, donde quizás las vivencias que hayan podido tener en sus vidas individuales sean similares, ¿no? Y hayan compartido vivencias más trascendentales y sus conversaciones o su manera de entender la vida o sus objetivos o que se vayan a morir juntos o muy cercano en el tiempo. Diga, joder, pues yo prefiero una persona que esté en ese punto de madurez vital o de ese punto de la vida, ¿no? No una persona tan joven Porque una persona joven pues tiene más vitalidad, porque...
Sí, está en un en otro punto, a lo mejor, de su vida.
Eso otro debate totalmente diferente. Eso otro debate totalmente diferente. Yo con 50 años yo no me casaría, ni saldría, ni tendría una relación con una persona menor de 30 años, pero por un tema de vivencias personales y de objetivos comunes, etc., etc. Y yo con 30 años no estaría con una persona de 50 años tampoco, porque preferiría estar con alguien de más o menos de mi edad, con el que pueda tener un ritmo de vida o pueda haber por lo mismo, que esté en un punto más o menos como el mío. Pero eso es un tema muy diferente de que una persona con 27 años, cuando le interese, sea un adulto o una adulta que puede tomar decisiones sobre su cuerpo, su vida, su futuro, o una chavala que es ingenua y qué cojones está pasando aquí.
Yo sí, por ejemplo, yo veo problemático cosas porque, por ejemplo, no tengo background de Almeida, ¿vale? No sé sus otras parejas que han tenido ni nada. Entonces, no juzgo, me da igual, ¿sabes? Pues se han casado y ya está. También te digo que dos personas, no es un noviazgo, que puede ser, coño, cuando dos personas deciden casarse, es porque, bueno, pues se compenetran, se gustan, se quieren, ¿vale? Llegan a ese punto y ya está. Pero cosas que sí veo problemáticas, hombre, si se repite mucho un patrón de que un tío o una tía siempre le gusta, como el caso de Leonardo DiCaprio, que es el que todo el mundo pensaba.
Tenemos en la cabeza,
hombre, sí. Ahí... Es cierto, ahí hay algo raro, o sea, algo raro que, yo qué sé, ¿sabes? No tienes ya edad para que todas tus novias tengan siempre menos de 30 años. Ahí hay algo raro, bueno, no raro, que eres un puto viejo verde, ¿sabes? Leonardo DiCaprio. Y que te gustan las de 29 y no las de 50. Ya, pero hostia, yo qué sé, ¿no? Eso yo, por ejemplo, sí lo vería problemático, pero si dos personas... de repente se conocen, se gustan, se quieren y quieren estar juntos, oye, pues cero problema, siempre que no veamos ahí un patrón súper raro, ¿no? En ninguna de las partes, porque a lo mejor también una persona joven nada más le gusta a la gente mayor. Oye, pues igual ahí hay temas por tratar.
Gente mayor y con dinero.
O de repente, pues señoras mayores, ¿sabes? De 80 años, un tío, ¿no? De 20, pues, hombre, la verdad, lo respeto, pero... pensaría cosas raras. Que eres un follaviejas, ¿no? Y ya está, no sé. Bueno, pues mira, muy interesante este inicio de episodio.
Amor libre hasta que a mí me interesa.
Sí, bueno, sí.
Esa es la síntesis, ¿sabes?
Sí. Amor libre siempre y cuando esa libertad sea la que yo defino.
La que yo defino dentro de los valores de mi moralidad totalmente rota y estropeada. Sí. Bueno, vamos a lo siguiente.
Como decía, aquí estamos Marquín y yo esta semana sin invitados. Esta semana nadie ha querido venir al podcast. Hemos lanzado invitaciones.
Bueno. Tampoco hemos preguntado a nadie, ¿no?
No, la verdad que no. Pero es que pero no le quites. Porque así la gente dice, hostia, esta gente se han picado con no sé quién.
¿Sabes? Barredo no ha querido venir.
Yo creo que Barredo siempre quiere venir si lo invitamos. La verdad.
Puede ser. No lo sabemos porque no lo vamos a invitar. Sí. Como no nos invita a ninguno de los suyos, pues ya...
Podría venirse un día a hablar de, por ejemplo, de los coches eléctricos chinos, estos que están saliendo, tío. Me parece
también nos podría invitar él, algunos.
Bueno, hombre, eso por descontado. Sí. El caso es que, bueno, pues aquí estamos una semana más. Marquino, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
Pues quien quiera saberlo, patreon.com/podcast, cliffhangers, una previa donde contamos qué tal nos ha ido nuestra última semana y qué tal estamos.
Sí. Efectivamente, pues para saberlo, ya sabéis, vais ahí y os informáis. ¿Y qué te parece también, ya que hablamos de Patreon? Resulta que esta semana vamos a hacer una cosa totalmente nueva y es que nuestros mecenas nos han podido mandar preguntas que vamos a responder. Esto no ha pasado nunca antes, ¿vale? Esto es la primera vez que ocurre. Y estoy abriendo Patreon, ¿vale? Que como siempre va un poco como el puto culo. Voy a ver si desde el móvil suele ir un poquito mejor. Vamos a ver. Queridos mecenas. Bueno, queridos oyentes. Mira, lo leo desde aquí, desde el móvil, ¿vale? Y ya está. Mira, Javier, nos cuenta, dice, saludos, cliffjaleros. Mi pregunta patria, Dios y fueros, de hoy tiene que ver con el laburo duro. ¿Cuál ha sido vuestro peor momento en un ambiente laboral y cuál ha sido el mejor? Un cordial saludo, como siempre, desde la memoria de la gestión, desde la memoria de la gestión y el máximo reconocimiento a la labor personal y profesional de Luis Rubiales. Es un referente para... Es un referente para nuestro Javier Luis Rubiales, por lo que sea. No entro. Bueno, pues mejor y peor momento laboral. ¿Qué te parece si empiezas contándome el peor? De ambiente empieza laboral, tú, dice, ¿no? Dice ambiente
empieza
laboral.
Tú, empieza tú.
A ver. Ambiente laboral, vale. Mira, pues, joder, el peor... Sí, tampoco puedo decir cosas como muy bárbaras, ¿vale? De ambiente laboral. Yo puedo decir que por ejemplo, el mejor... pues ahora en mi empresa hay buen ambiente laboral, o yo por lo menos lo percibo así. O sea, me llevo bien con mis compañeros, puedo hablar con ellos y tal. También te digo que en todos mis trabajos más o menos siempre he tenido buen ambiente laboral, exceptuando, por ejemplo, y hablando ya, hilando con el del peor, por ejemplo, cuando trabajaba en Madrid, cuando trabajaba en la UNED, tenía un compañero que era un puto imbécil, ¿vale? Éramos tres, yo, mi compañera y mi compañero. Y mi compañero era un puto imbécil, literal, un puto imbécil. De hecho, no sé si eso lo he contado aquí, pero el primer día de yo entrar allí a trabajar, ¿vale? El primer día sin onboarding, sin nada, ¿vale? Yo estaba en soporte al usuario y total, llego, me siento y me dicen, hoy te quedas tú por la tarde, lo primero. Cuando sin negociar, sin preguntar, acabo de llegar, no tengo ni puta idea de nada, ¿vale? Yo soy una persona que digo, no me asusta, ¿vale? Ok. Y entra una incidencia y yo estaba ahí y era, voy, me acerco yo el primero, ¿sabes? Súper proactivo, mi primer día de trabajo, no le tengo miedo yo a estas cosas, me dan igual, quiero decir, y me acerco y veo que era, resulta que habían venido a hacer una auditoría interna que se hacía todos los años, y para hacer esa auditoría interna hay que instalar a su vez una aplicación súper rara que se instala solo una vez al año, que nadie sabe dónde está la documentación. Total, que digo, bueno, voy a ver qué, y llego al despacho que teníamos nosotros. Claro, mi compañero llevaba allí trabajando toda la vida. Le digo, oye, pasa esto, yo creo que lo ideal es que fueras tú. Respuesta, búscate la vida, busca la documentación, a mí que me cuentas. Yo,
digo, oh. Buen compañero.
Sí. ¿Qué hice yo? Pues yo llamé a mi jefa, sinceramente. O sea, yo no soy un chivato, pero llamé a mi jefa y digo, mira, hay esta incidencia con esto. ¿Te suena dónde puedo encontrar? ¿Y por qué no va? Me invento el nombre. Andrés. Digo, no lo sé. Yo te digo que yo he ido allí y me he encontrado con esto y la verdad no sé. No sé nada de esto porque yo acabo de empezar, pero si me decís dónde está la documentación, yo no tengo ningún problema, yo la miro y lo instalo. Y así lo hice, al final pude hilar con mi compañera que estuvimos buscando la documentación y tal, la encontré y lo hice, ¿sabes? Eso fue un momento que nada más empezar, ya vi qué clase de calaña era esta persona. Uh-huh. Y como esa también tuvo varias, el ambiente no era malo, pero cada vez que había un problema era el típico que él se lavaba las manos.
Sí, sí.
¿Sabes? Yo no sé, búscate la vida, porque aquí estamos los tres igual. Digo, ah, vale, genial. Hombre, si tú llevas 7 años trabajando aquí, digo yo que tendrás más contexto. No digo que lo hagas, pero por lo menos eche un cable por compañerismo.
Sí, a 7 años aquí, por lo menos te ha pasado esto 6 veces,
claro.
Y una vez al año, ¿no?
Sí, sí, sí. Y ese es el peor. Luego he tenido otras movidas cuando tenía empresa, que tú sabes y que tampoco me apetece relatar aquí, pero bueno.
A mí es que me cuesta mucho contestar a las preguntas de el mejor o el peor, ¿no? O sea,
ya.
¿Qué es lo
es
mejor,
el mejor
y lo peor?
Claro.
Que, o sea, tú hoy me preguntas y lo que hoy... O sea, yo tengo una serie de momentos así, ¿no? Relacionados de uh-huh. momentos malos. O sea, decir, joder, pues movidas, pero no sé cuál es la peor. Porque al final las movidas son malas, ¿no? O sea, sí. Las hay más graves, menos graves, ¿no? Pero la más grave, pues no lo sé. ¿Y cuál es la mejor? Pues, hombre, tampoco lo sé. Quiero decir, quizá es mi mejor momento laboral, ¿no? Uno de mis mejores momentos laborales lo viví cuando pues empecé a trabajar como programador, ¿no? Uh-huh. O sea, en este sector, pues eso es un buen momento, ¿vale? Así como en general, ¿no? Otro buen momento fue cuando me fui con todo el equipo, nos fuimos un fin de semana de casa rural, después de una semana intensa de trabajo en oficina y tal. La verdad que nos lo pasamos muy bien y estuvo todo polludo, todo muy, muy divertido. Y malos momentos trabajando, pues es que yo, trabajando en logística y transporte y atendiendo todo el día a camioneros y todo, ya, gente con mucho estrés, sí. Clientes que quieren que la mercancía llegue ya, gente que tiene que tratar con autoridades portuarias, pues imaginaos, en un sector en el que se da que casi todos los días tengas un mal momento o haya momento incómodo. Entonces, sin entrar en detalle, yo ha habido momentos en literalmente de haber llegado a las manos. Me he tenido que pegar en el trabajo. Eso no es agradable.
Sí.
Y así en la época reciente, pues algún comentario fuera de tono, que no ha sido un mal momento, porque no ha sido un mal momento de joder, qué mal momento he pasado en el trabajo hoy, pero sí que incómodo, ¿no? Algún comentario pues sexista, algún comentario que sí que he comentado en la previa, que no lo voy a comentar aquí en abierto, más que nada porque, bueno, son cosas del trabajo y no tampoco quiero contarlas así, espolvorearlas mucho, ¿no? Pero vaya, que a ver las ailas, ¿no? Pero como digo, no puedo quedarme con el peor. Puedo decir que cuando trabajaba en logística y transporte y había situaciones de estar de mucho estrés con gente que se violentaba, que literalmente te decía, te voy a partir la cara. Me acuerdo una vez que nosotros teníamos un cuarto de baño, que yo dejaba usar el cuarto de baño a los transportistas que venían hasta que ya me harté. Hubo un día que entré al cuarto de baño y habían cagado por todo el cuarto de baño, habían, joder, pero literalmente estaba, sí, sí, todo el suelo lleno de mierda, la pared llena de mierda, hablo de mierda. Se habían limpiado el culo y habían tirado el papel lleno de mierda al suelo, ¿no?
Sí, sí.
Entonces
un puto animal, o sea, eso habían, de no ser habían, una persona.
Me habían destrozado aquello y eso no se lo mandé a limpiar a ningún empleado, eso lo limpié yo, ¿vale? Por mi responsabilidad. Y ya dije, mira, pues yo a partir de ahora, como por ley, tengo que tener un cuarto de baño para la gente que venga, ¿no?
Sí.
Voy a poner un puto cartel de que está roto y está bailado. Y ya está, ¿sabes? Si no va a entrar al cuarto de baño, nadie. No me sale de los cojones volver a limpiarla. Porque como no supe quién era, ya, pues van a pagar justo por pecadores, pero se acabó porque nadie hace un buen uso responsable de esto. Y vino un día uno, que además me tocó mucho los cojones, porque el tío venía del bar. O sea,
sí,
que podía haber hecho lo que él, sus necesidades en el bar, donde había pagado una consumición, tal cual. Y vino y me dijo, ¿puedo entrar a la SEO? Y digo, no, mira, es que lo tengo estropeado. Y yo, a ver, es que me estoy meando y me estoy cagando mucho, necesito ir a la SEO. Y dije, bueno, pues has ido al bar. Y el tío cogió y se puso a mear y a cagar en la puerta de mi negocio.
¿Qué dices?
De solo, sí, sí.
Sí, sí.
Y
ahí, a la vista de la gente.
Ahí a la vista de la gente. Eso fue un momento muy, muy tenso. Y luego hubo otro momento muy tenso en el que una persona le faltó el respeto a mi madre, que por aquel entonces trabajábamos juntos ahí en la empresa, y ese día casi tiene que venir la policía allí. O sea, sí, ese día es de los pocos días que yo, entre comillas, hice llamadas para que esa persona, no sé si se quedó sin trabajo o no, sé que no volvió a aparecer por, claro, mi empresa con un camión.
Hombre, es que, mira, te voy a decir algo, no está bien jugar con el trabajo de nadie, pero otra cosa que tampoco está bien, o sea, su empresa debe saber qué clase de profesionales tiene también. Quiero decir, no es lo mismo que digas, mira, es que tienes un tío que es muy pesado, o tienes un tío que siempre llega 15 minutos tarde. Una cosa es eso, que bueno, que lo puedes pasar, pero ya una persona que falta el respeto... No, en el trabajo y mira que, no y mira se puede que
yo
permitir.
Yo tenía tragaderas con ese tema porque, insisto, un trabajo de mucho estrés donde a los camioneros tienen unas pausas por ley, que sus jefes no quieren que las respeten, los aprietan, vete a este sitio, vete al otro, se genera muy mal clima, un trabajo que las partes del almacén pues es muy física muchas veces, también es un agobio y tal, entonces genera un ambiente y que, siendo honestos, todos los que estábamos allí, pues no éramos todo ingeniero de puerto y caminos, ¿no? Éramos gente que estábamos cargando camiones o conduciendo camiones, quiero decir. También hay que poner las cosas en su sitio. Y se daba mucho ese tipo de situación y yo solía tener muchas tragaderas de se soluciona aquí y ya está, ¿no? Pero ya si falta el respeto a mi madre, pues obviamente yo tengo que si actuar, falta el respeto obviamente a mi madre... Y yo no te puedo clavar una estaca en la tráquea para que te mueras ahí mismo. Pues
en Minecraft.
Claro, tengo que llamar a tu empresa y decir que...
Sí, sí,
que,
totalmente que, de acuerdo.
Que, y básicamente la llamada fue, mira, ha pasado esto. Te lo voy a decir así de sencillo. Si esta persona vuelve aquí, no voy a cargar el camión.
Claro.
No cargo la mercancía. Y yo no llamé al cliente que le había contratado a él y me había contratado a mí. Uh-huh. Y me dijo, hombre, es que eso no sé qué, no sé qué. Mira, insisto, si esta persona vuelve aquí, no cargo la mercancía. Y si quiere, llamo al cliente, a nuestro cliente, el sí. común, y le explico lo que ha pasado. Uh-huh. Que un cliente que conoce a mi madre desde hace más de 20 años, le explico las palabras que tu empleado le ha dicho y ya verás como él mismo me dice que si me mandas otra vez a este, que no le cargue el camión, ¿vale? Entonces, uh-huh. te lo digo así para que no tengamos problemas con nuestro cliente, que esta persona no vuelva por aquí. Me da igual a quien tengas que mandar, me da igual el horario, cómo lo tengas que mandar. Esa persona por aquí no puede volver. Y no volvió. No, efectivamente, claro. no ya está. Eso fue lo que yo no sé ya lo que le diría, lo que no le diría, si lo mando. No, lo que sé es que ahí no volvió, que era mi objetivo. No volver a ver a ese ser humano, ¿no?
Sí. Bueno, que lo pongan en otra ruta, ¿sabes? Quiero decir, no lo tienen que echar.
Que no sé lo que... Yo pero... tampoco lo pedí. O sea, yo pedí algo claro. muy sensato y muy coherente, que es a esta persona no la quiero aquí.
Pero su empresa también debe saber qué clase de personas tiene. Está, porque está, si está. Yo que he tenido también una empresa, yo si hubiese tenido a alguien así, yo hubiese agradecido que un cliente me lo dijera. Oye, pues
hay momentos... Sí y no. Sí, sí y no. O sea, insisto, hay que saber la perspectiva de los momentos de estrés y que no todo es...
Hombre.
Vale, ya te digo, es porque recuerdo, ahora me está viendo la cabeza, me acuerdo otro día que vino un camión de reparto del Corte Inglés.
Sí.
Y pararon dos chavales muy jovencitos ahí en la puerta a dejar una lavadora, ¿vale? Entonces, en mi almacén, eso no es un domicilio particular. Sí. Otra cosa es que el particular haya dado instrucciones de entregarlo en un almacén, no en su casa. Pero no es una casa. Entonces, ahí había unas normas que era, tú llegas y si tienes seis personas delante, te esperas a que te toque el turno. Uh-huh. Es que la lavadora te la bajo yo, ya, pero yo tengo que coger la documentación, revisar que esa lavadora de Pepito los Palotes es la que me estás trayendo, revisar que está bien, que no le has metido un pollazo a la lavadora y la has roto, ¿no? Tengo que firmarte la documentación, tengo que, si no me traes copia para mí, me tengo que hacer una fotocopia, o sea, tengo que parar lo que estoy haciendo para, aunque sea, atender ese trámite, porque... Si no, tú no vas, tú además me exiges que te firme el papel, como que la has recibido.
Claro.
Y le dije que se tenía que esperar y el chaval dijo que él no se esperaba, que cojones, que él tenía mucha prisa y que no se esperaba. Y yo le dije que me parecía muy bien que tuviese mucha prisa, pero que se iba a tener que esperar igualmente, ¿no? Uh-huh. Y me dijo, pues te la bajo y te la dejo aquí en medio. Y yo le dije, vale, perfecto, bájala y déjala ahí en medio de la carretera. Y me empecé estupendo, el próximo coche que venga va a reventar la puta lavadora. Es que de verdad se dan conversaciones así de absurdas, de el próximo coche que venga va a atropellar y va a reventar la lavadora. Eso lo he dicho yo he tenido que decir eso en el trabajo a un chaval. Esto sí que era un chaval de 18, 20 años, tener que decirle que quieres bajar la lavadora y dejarla en medio de la carretera, déjala ahí. Yo no la voy a tocar, va a venir un coche y la va a reventar, va a salir volando la puta lavadora.
Claro, porque si él la baja y tú no le firmas, es como si la entrega no se hubiera hecho, ¿no?
Como si no la hubiera hecho, literalmente. Es que ahí es donde estaba el tema. Y yo le decía, vale, bájala. Pues le hago una foto. Digo, ¿qué va a hacer una foto de que está dejando una lavadora en medio de la carretera? Piénsalo. Piensa lo que me estás diciendo. Vale, déjala ahí y hazle una foto. No, pero voy a hacer una foto que salga a tu almacén de fondo. Y bueno, y si quieres me pongo yo detrás. O sea, me daba y... que no te voy a firmar el papel, ¿vale? O sea, o te esperas a que te toque o no. Y se me puso farruco con el chaval y al final le dije, mira, otra opción que tienes es irte ya o voy a coger la Fenwich, la carretilla elevadora, ¿no? La Fenwich. Sí. Y te voy a embestir el camión con las dos palas. Es otra opción que tienes, ¿vale? Entonces te estoy dando varias a elegir. O te reviento el camión con la Fenwich, la dejas en medio de la carretera y haces una foto y lo que tú quieras, o te esperas. Y ahí también hubo un momento tenso de casi a las manos. Luego hubo otro momento...
¿Qué pasó al final?
Se esperaron.
Ah, vale.
hombre, escúchame... Que eso además me pasó rollo 2019, que no es que me pilló a mí cuando empecé a trabajar en esto. Que ya me pilló a mí con, digamos, con cierta edad, ¿sabes? Que me la veía venir. Y que yo sé cómo iba a acabar la historia. Llamaría y le diría, no, pues tendría que esperar. Que es lo que suele pasar, ¿no? Llamaría y diría, ¿dónde estás? En tal sitio. ¿Y qué te ha pasado? No sé quién, porque claro, a mí me conocía en ese momento. Joder, yo conocía muchísima gente, pues, está en el sector y de pues, que todos los días viniesen camiones, pues yo ya hablaba con muchos jefes, muchos responsables de ruta y tal. Pues tal, no sé qué. Espérate allí, ahora te descargarán. Ya me, porque también me conocían como era yo, igual que otra vez que hubo otro que vino con muchas prisas. Esto lo conté en el podcast, creo que hace cuando empezaron el podcast, ¿no? Vino con muchísimas prisas, muy agobiado, el tío de muy mala hostia. Le dije, cero drama, siempre smile.
Sí.
Y me dijo, ¿qué? Te voy a pegar una hostia que te voy a dejar smile. O algo así, me contestó. Y dije yo, vale, déjame, ven, que te firmo los papeles, ¿sabes? También me ha pasado al revés, que yo vacilarle a alguien, tío, cero drama, siempre smile. ¿Qué me has dicho de smile? Te voy a pegar una hostia y te voy a dejar smile a ti. Pues vale, sí, bien, sí. Pues dame los papeles, no quiero historia. Vaya, momentos así.
Sí, sí, sí. Bueno, pues, oye, no está mal, no está mal. Espero que Javier se haya dado por satisfecho con esto. Mira, Daloto27 dice, kebab, ¿a favor o en contra? Me refiero, está cojonudo, pero es bazofia cárnica, aún así, ¿a favor o en contra? Un saludito en el pito. Claro, es que Daloto no ha escuchado la previa de hoy. Es que se habla de eso en la previa de hoy, del kebab. Es que
escuché la previa. Ahí, ahí. Y quien quiera escuchar la respuesta a esta pregunta y no tenga acceso a la previa, patreon.com/podcastcliffhanger.
Eso es.
Más preguntas así, que podamos mandar.
Sí, 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 sí. Y ya está, no hay más preguntas. Esta semana estamos cortos de preguntas, entonces...
Y mira, de temitas, porque el de la boda ya lo hemos tratado.
Sí, no, pero tengo temitas, por ejemplo. Mira, el otro día... Va a empezar fuerte, ya verás. El otro día un tal Santi Fortune Pamies, ¿vale? En Twitter, que en el título tiene la bandera de Palestina y que se autoproclama como independentista catalán, subió una foto de una tienda que pone Sabor a España, que es la tienda esta que vende garrapiñadas y cosas de esta, que están en todas las ciudades, en Málaga y tal, ¿vale? Y puso, visto en el barrio, bueno, visca el barri que se está quedant, ¿vale? Que creo que, corrígeme si me equivoco, que sé que lo tuyo no es catalán, es valenciano, pero ¿qué dice? O sea, visto en el barrio que se nos está quedando o algo así, ¿no?
Sí, visto el barrio que se nos está quedando. Vale.
Y ahora dice, Twitter, haz tu magia, rollo, ve a joder o haz lo que tengas que hacer. Vale, al día siguiente, bueno, yo cité el tweet con un gif de Rafa Nadal y me escribió un oyente que en Twitter, bueno, igual prefiero, aunque él lo ha puesto en Twitter, voy a mantener su anonimato porque a lo mejor no quiere que se líe más la cosa, ¿vale? Me escribió y me dijo, hostia, pues esa tienda, mi padre es el jefe de obra y es una tienda garrapiñada. No, o sea, no es que sea una tienda de cosas españolas, ¿sabes? De banderas de España, que se llama Sabor a España, pero vende literalmente almendras garrapiñadas, ¿vale? Que tal, no sé qué, hay que ver, no sé cuánto. Y al día siguiente, este oyente citó el tuit del Santi Fortune Pamies, con una foto que habían vandalizado la fachada del sitio este y puso, mi padre es el encargado de la obra de esta tienda y me ha mandado esta imagen para enseñarme lo que ha hecho un gracioso esta noche. Así que enhorabuena, Santi. Twitter ha hecho su magia y por esto ahora mi padre se va a pasar el día limpiando pintura. Bueno, el Twitter ya se le viralizó mucho a este chico, a este oyente. Se le llenó tanto de gente de un lado como del otro.
Como de otro, sí, lo que pasa. Sí. Lo que no sabemos.
Sí. Y bueno, simplemente quería comentarlo aquí porque, claro, el Santi este, que yo probablemente sea un puto imbécil, ¿vale? Nada más que hay que ver la cara que tiene una cara de gilipollas que no puede con ella. Pero Claro, yo quería como reflexionar así un poco en voz alta de cuando alguien pone un tuit que realmente cuando tú pones cosas así, pues es, muchas veces esas cosas tienen consecuencias. En este caso las consecuencias son que han vandalizado la fachada y que hay personas que literalmente se dedican a hacer obras que no son ni políticos, no son gente privilegiada, sino que es gente que se dedica a la obra, que ya de por sí es un trabajo bien duro, pues le va a tocar limpiar, ¿no? Entonces, pues yo entiendo que Santi se queje de la españolización. Yo puedo llegar a respetar que una persona independentista pues no le parezca bien que abra una tienda que se llama Sabor a España en su barrio, ¿vale? Pero también hay que, pienso yo, quiero decir, hay que ir un poco más allá, tío. Detrás de eso hay personas normales y corrientes, con vidas normales y corrientes, que no llegan a fin de mes, que luego son las que se van a ver puteadas por este tipo de gracias. Porque el tío este, el Santi este de los cojones, ni siquiera ha dicho, hostia, disculpa, a este oyente no le ha dicho disculpa, tal, la verdad que tal, no ha borrado el tuit, o sea, él sigue en sus 13. Él considera que lo que ha hecho está bien, que es exponer a esta situación y joder a la gente, ¿vale? El Santi considera que esto está bien. Simplemente reflexionar un poco ahí en voz alta sobre esto porque me dio un poco de pena, la verdad.
Sí, sí, totalmente de acuerdo.
Cambiamos de tercio. Mira, el otro día vi un vídeo, tío, en Twitter también, de una tienda de noodles en Nueva York, ¿vale? Que tú entras a esta tienda de noodles. Bueno, tienda, restaurante, es que no sé cómo llamarlo. Y la persona que te atiende es una señora. Por cierto, me traen aquí un Monster. Gracias a mi mujer que se ha acordado de mí. Te atiende una señora a través de una pantalla.
¿Sí?
Sí, o sea, el dependiente vale. Ya está deslocalizado y teletrabaja desde un país seguramente, pues probablemente tercermundista, porque cobra muchísimo menos que lo que cobraría un dependiente en Nueva York, ¿vale? Entonces es una tienda que está ahí, no te atiende a nadie, solo una persona a través de una pantalla. A mí me pareció como muy chungo. No sé cómo lo ves.
No, es chungo. Lo veo chungo porque es chungo. No es bonito.
Claro, el tema de del teletrabajo, que obviamente es positivo el teletrabajo y que ha traído cosas muy buenas, la conciliación familiar, muchísimas cosas. Pero aplicado a estas situaciones, hostia, es distópico. O sea, no me gusta utilizar ese término, ¿no? Porque ahora todo es... ahora cualquier una persona se tira un pedo y dice, oh, qué distopía estamos viviendo. Pero esto yo sí que lo veo un poco distópico, tío. No sé.
Sí, entonces, en Black Mirror, un capítulo Black
Mirror.
Sí,
es Black Mirror.
Y ahora lo... Pero no estás... Te estás quedando en la capa fácil, en la superficial. Vamos a ir más allá. Vamos a ir más allá. Lo peor... O no lo peor, tampoco lo quiero expresar como lo peor, sino lo distópico, lo Black Mirror, ¿no? El futuro es que cuando deja de atender a esa persona,
sí.
La siguiente llamada que le entra a lo mejor es de una tienda de París.
Pues es posible.
Y a lo mejor la siguiente es de una tienda de Chicago. Uh-huh. Y a lo mejor, bueno, he puesto París, pues ahí debería hablar otro idioma. Venga, vamos a simplificar.
No, pero bueno, puede ser políglota.
Imagínate, una de Nueva York, la siguiente es una de Chicago, ¿no? La siguiente una de California, la siguiente una, ¿no? De Memphis. Sí. Y la siguiente una de Londres, sí. La siguiente una de Dublín. Y así, pa, ¿sabes? O sea, y tienes como un call center, pero de dependientes. Sentados en una habitación sin aire acondicionado y una cucaracha como la cabeza de Heimliano de grande y atendiendo...
Esa referencia a Heimliano ya la han metido de gratis.
Pero no te la esperas tú ni nadie.
No me la esperaba.
Y están atendiendo ahí, ¿sabes? Compras un Monster y así, plan, ¿no? En plan, un Monster y unas patatillas, 4 euros. Venga, va, pasa la tarjeta. Venga, siguiente.
Sí, sí.
Y van entrando. Eso como un call center, pero de dependientes.
A mí, voy a decir algo. Es que al final se cumple siempre, tío. Ante cualquier progreso de Occidente, al final siempre hay personas del tercer mundo. O sea, la capa más baja pasa como con lo que hablamos la semana pasada de las tiendas de Amazon. Que al final se ha descubierto que no había una tecnología... futurista que te analizaba cuando cogías el producto, cuando lo soltabas. No, había literalmente 1000 indios en un call center mirando las cámaras y metiendo a mano los productos en la cesta. Al final, siempre todo depende de que haya gente desfavorecida haciendo ese trabajo, ¿sabes? Entonces es como, qué guay la tienda de Amazon, ¿no? Porque ahora mucha gente en Nueva York seguramente dirá, hostia, vamos a ir a la tienda de noodles que te atiende una tailandesa a través de un monitor. No, como, joder, qué guay. Cuando en el fondo es, joder, esto es una mierda. Para empezar, porque bueno, vale que estas personas de estos países deben trabajar, obviamente. Pero, hostia, no sé, lo veo muy chungo, tío. Tiene muchísima arista.
Sí, sí, sí.
Lo veo chungo. No sé, espero que eso no llegue aquí nunca. No sé si aquí se podría hacer de todas formas, en Europa. No bueno. Tengo ni idea. No lo sé.
Lo sabremos con el tiempo.
Sí, seguro que algún...
El tiempo dirá, ¿no?
El tiempo dirá. El tiempo todo lo cura, que decían también. Un clavo saca otro clavo también. Uh-huh. mira, un tema que leí el otro día, tío, que me pareció muy bien. O sea, de estas noticias que lees y dices, ¡qué bien! Mira, te leo el titular. Espérate, que me ha saltado aquí el de este. Esto es sección de crímenes, ¿vale? Para que luego digan que no, pues sección de crímenes, pero light, ¿vale?
Vale.
La justicia niega el derecho al olvido al asesino de la joven Nagore Lafag en los Sanfermines de 2008. La Audiencia Nacional rechaza el recurso con el que Diego Illanes, y recordemos, Diego Illanes, pretendía que Google retirara las noticias relacionadas con el asesinato de la joven que perpetró en los Sanfermines de Pamplona en 2008. Vale, te pongo el antecedente. En 2008 este tío conoce a este indocumentado, este psicópata, este hijo de la gran puta, conoce a Nagore en los Sanfermines, se van juntos al piso de él. En algún momento ella decide que no quiere continuar. Él la mata, la descuartiza y se deshace de ella. ¿Vale? Mm. O sea, la descuartiza y se deshace de ella. Al final, investigación, bla, 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 lo meten en la cárcel, cumple su condena. Este era doctor en psiquiatría, ¿vale? Sale de la cárcel y se reincorpora al trabajo. Recordemos, psiquiatra. ¿Qué pasa? Que claro, cuando sus pacientes busquen en Google Diego Illanes, ¿qué
pues
van a ver?
Lo que ha pasado.
¿Qué pasa? Que él no quiere que eso ocurra. Obviamente por él, por su bien. Pero, joder, creo que aquí la justicia está muy bien, tío. O sea, creo que el derecho al olvido pienso que está para otras cosas, no para esto, sinceramente. No sé si estás de acuerdo conmigo, ¿no?
Sí, 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 yo estoy de acuerdo.
Y luego, para empezar, que esto ya a título personal, me parece que este señor no debería ejercer la psiquiatría.
Bueno, eso es otro tema diferente. El Totalmente. Tema está en... o sea, quiero decir, porque que no ejerza la psiquiatría, y entremos más en el tema de la reinserción social, ¿vale?
Sí.
Y el tema del olvido es otra cosa. O sea, una cosa es que tú cumplas tu condena, tú
sí,
pagues...
Sí, la ha cumplido.
Tú pagues a la sociedad por el crimen, el delito y el daño que le has hecho a la sociedad... Insisto, tampoco quiero entrar en el debate de si nos parece que el pago o la compensación a la sociedad es suficiente X años de cárcel o que le corten la cabeza. No. La cosa es que con la ley actual nuestra en la mano y a lo que fue condenado, él ha cumplido, ¿vale?
Sí.
Él, su deuda con la sociedad, como se dice, la ha saldado. ¿Vale? Ya está. Te reinsertas en la sociedad. Para reinsertarte en la sociedad necesitas un trabajo. Sabemos que la gente, déjame acabar,
sí,
sabemos
sí.
que la gente que no trabaja, acaba delinquiendo, o hay un alto número de que acabe haciéndolo o en otras historias, ¿vale? Eso es un tema, ¿vale? Y ahora otro tema es que nos olvidemos de lo que has hecho, ¿no? Perdona, pero no. O sea, quiero decir, no hay que borrar tu nombre de todas partes y olvidar lo que has hecho y un format C, ¿no? O sea, no, tú has hecho lo que has hecho de la misma manera que puedo buscar tu nombre y salir que has matado a una persona y has descuartizado a una chica, etc, etc. También pondrá que has cumplido tu condena y has pagado tu deuda con la sociedad. Pondrá las dos cosas. que a mí es lo que me parece justo, que ponga las dos cosas. ¿Me explico? Ya luego de que si lo tendrían que inhabilitar para esa profesión o no, habría que ver. Quiero decir, descuartizar una persona, ¿para qué? Necesitaría una tabla, ¿no? Una tabla que diga, descuartizar una persona, no, profesiones para las cuales descuartizar una persona te inhabilita. Por ejemplo, te inhabilita para ser cocinero, te inhabilita para ser taxista.
Claro, pero para ser psiquiatra, tío.
¿Para ser taxista no te inhabilita? Joder, si tienes acceso a secuestrar gente en tu taxi. A mí me parece que más que incluso pues que igual, psiquiatra.
Pues también. Ya, vale, tío, pero un psiquiatra, entonces... un psiquiatra juega, entre comillas, con la mente de la gente. Y está claro que es un psicópata.
Un psiquiatra no.
Un psicópata debería poder ejercer la profesión de psiquiatría. Yo pienso que no.
Esa línea es difícil de trazar. Quiero decir, te he puesto yo el ejemplo claro, el del taxista. El taxista tiene acceso y un psiquiatra, un médico, un electricista. Una persona que descuartiza a gente está inhabilitado para ejercer de electricista. Sí, porque puede entrar en tu casa y descuartizarte. Es que, joder, es que si nos ponemos así, no juega con la mente de la gente, pero se mete en tu puta casa a arreglarte la caja de luces y mientras está en tu casa, ha entrado, te coge un destornillador, te lo clava en el cuello y te ha matado. No sé si... Sí,
yo te entiendo. Pero creo, yo lo veo en este caso como que, joder, no. O sea, ni psiquiatría ni psicología podría ejercer a alguien que ha matado y descuartizado a otra persona. Ahora, si quieres ser forense... Oye, si quieres ser cirujano, ha demostrado que tiene dotes. Para el bisturí. O sea, pero bueno, ciñéndonos a la noticia esta, yo me alegro mucho de que no le hayan dado la razón, que supongo que ahora él
recurrirá
y toda la pesca, pero bueno, ya veremos. Yo me alegro de que cuando tú busques eso, que es lo que tú dices, salen las dos cosas, ya cada paciente que decida si quiere que le trate. No, es que mi psiquiatra es buenísimo porque mató y descuartizó para ponerse en la piel de sus pacientes, de lo que piensa.
De cómo cada... te sientes en ese momento.
Sí, ya cada uno que decida, ¿no? Sí. En fin. Desde aquí un abrazo a Diego y Llanes. Espero que jamás mates más. Mira, tengo otra noticia de estas que te gustan a ti. Y es que la Kings League... Ojo, empieza bien. La Kings League ha sacado una colección de camisetas, edición especial de los equipos, que solo hay 50 unidades, ¿vale? Hasta ahí, pues, oye. Y que valen 200 euros las camisetas.
200 euros por llevar un InfoJobs en el pecho, ¿sabes?
Sí, InfoJobs y la camiseta de un equipo que muy posiblemente el año que viene ni exista, ¿sabes?
Yo he dicho tú has sido menos benévolo.
Sí. ¿Te acuerdas cuando decían Piqué y el gigante noble que la Kings League venía
para quedarse? Lo decía Piqué, el gigante noble y Turpin.
¿Y Turpin? Decían que esto era otra cosa. Esto es otra cosa, ¿no? Está claro. Por ahora, que yo sepa, los equipos
de
fútbol...
Es peor incluso.
Es peor incluso, sí, porque los equipos de fútbol no tienen camiseta a 200. Las tienen a 100. Pero no a 200 creo que ninguna la tiene. Ahora seguro que alguien me saca un enlace de que hace 5 años el Manchester City sacó la camiseta de Haaland edición especial polla de Haaland dibujada en oro, vale.
Me limpio el ojete con tu camiseta.
Pero que, hostia, o sea, yo sinceramente no sé si existe alguien en España que quiero decir, alguien que no sea una persona, un enfermo mental no diagnosticado, que compraría esta camiseta, o sea... No se me ocurre, yo antes de cuando estaba pensando sobre ello, digo, gente que yo conozco que se compraría esta camiseta, te juro que no se me ocurre a nadie. Es que ni con todo el dinero del mundo, si yo me toca mañana el Euromillón, no me la compraría ni por hacer la gracia, ¿sabes? De decir, mira,
sí.
Tengo la camiseta edición oro de los porcinos. Porque... Porque es que he pinchado en el enlace, ¿vale? De la tienda. Que claro, se llama Kings League InfoJobs, es lo que tú dices. Y salen las fotos de las camisetas que vienen como en un packaging de puta madre, no sé qué, pero no deja de ser una puta camiseta de un equipo, de equipos que no existen en la realidad. O sea, equipos que son de mentira, que son equipos de juguetes, son... No sé, tío, no sé. No sé en qué punto alguien dijo en la X-League, tengo una idea. Vamos a sacar camisetas a 200 euros. No lo sé. Ojalá funcione y que digan quién se le ocurrió para contratarlo. Y que junto a Ingeru desarrollen una edición especial de nuestro merchandising.
En la que perdamos dinero cada vez que se vende una camiseta.
Sí, perdamos 200 euros cada vez que se vende una camiseta. Ojalá, ojalá. Pero no es posible. Oye, creo que no tengo nada más, tío.
Pues nada, ya está.
Creo que no tengo nada más porque... No tengo nada más. ¿Qué te parece si hablamos de videojuegos?
Bien, yo poca cosa, está jugando a Elden Ring principalmente.
¿Elden Ring para hacer sacarte el platino?
Para preparar el DLC que sale dentro relativamente poco. No sé, no me preguntes ahora y cuándo sale porque no lo tengo en la cabeza ahora mismo.
Es muy difícil, pregunta de persona que jamás ha jugado a estos juegos porque la verdad no me llaman la atención, lo respeto y ojalá, lo que digo muchas veces, ojalá me gustasen porque os veo a vosotros hablar de una forma tan apasionada que digo, ojalá ser ellos, ¿no? Ojalá, quiero ser como ellos, quiero sentarme con ellos. Sí, pero no. Es muy difícil sacarse el platino de uno de estos juegos. O sea, hay que dedicarle muchas horas.
De este en concreto, no. De vale. Otros, un poquitín, sí. Pero de este en concreto, bastante sencillote. Y de este te diría que incluso es, me parece, de todos los juegos de este estilo, me parece de los más fáciles y de los más accesibles que hay. O sea, este es el típico juego que, por ejemplo, tú que ojalá estos juegos me gustasen, te diría, juega este. ¿Sabes? O sea, déjate. Y ya si este te gusta, te lo pasas, te engancha, te hace clic, ya vas yendo a otras opciones un poco más hardcore o más, ¿no? Más café. Para muy cafetero,
sí.
Pero el de introducción, yo te diría, juégate este porque este es la puerta de acceso que yo veo que el juego es más user-friendly.
¿Cuál es el más difícil de todos los de este tipo que tú hayas jugado? Que recuerdes decir, hostia, esto es jodido.
Ojo, el Sekiro. ¿Sekiro? El Sekiro sí, para mí es el más difícil.
Vale. Bueno, decir que tienes varios episodios de tus podcast de videojuegos hablando solo de este tipo de juegos.
Sí.
O sea, que quien quiera que sepa que se los puede introducir vía ano, si les interesa este tipo de juegos. Muy bien, yo he seguido jugando a Alan Wake 2. No he podido dedicarle mucho tiempo, pero sí, ahí estoy, poquito a poco. A mi ritmo. Está muy chulo el juego, ¿eh? Está muy guapo.
Buen thriller psicológico.
Sí,
paranormal.
La escenografía muy buena, está muy bien. Y te mete a veces algunos sustos que te cagas, tío. Sí. O sea,
los grititos esos, los scratches esos que haces, están guays.
Sí, muy gratuitos, la verdad, a veces. Que es como hijo puta. Pero bueno. Muy bien. Series. ¿Qué has visto recientemente, amigo?
Pues estamos viendo El problema de los tres cuerpos.
Vale.
No la he acabado. No me está disgustando, pero tampoco me está encantando.
Sí, un poco quizás como me sentí yo, que no, un poco frío, o sea, en plan, ok, está bien, ¿no? Pero...
Sí, está bien, hemos visto la escena del barco, esta del canal de Panamá.
Eso sí está guapo, la verdad.
Está guapo y tal. Lo que creo que el problema está en, para mí, o donde menos me está gustando la serie, creo que ha sido en la decisión de casting.
Sí.
Creo que el casting, la protagonista, está súper mal elegida. O sea, me parece súper mal elegida porque como actriz, primero como actriz no me acaba de convencer. Y luego como que me cuesta, no sé, me cuesta creer, ¿no? En ese personaje con esa actriz, ¿no? Y luego hay un detalle que me hace mucha gracia que le pregunté a una amiga que se ha leído los libros y tal, ¿no? Que si te das cuenta, la protagonista en todas las escenas sale fumando, pero poco.
Sí.
Sale o con un cigarro en la mano, o se lo enciende y lo deja, y dije yo, hostia, espérate. Digo, eso es porque en la personalidad del libro, el personaje tiene que ser una fumadora compulsiva y tiene que hacer como muchísimo hincapié, ¿no? En como que es parte de su personalidad.
Porque además los chinos fuman mucho.
Claro, tiene que ser como parte de su personalidad, de que esta persona siempre está... Y que hagan mucho hincapié en ello, ¿no?
Sí.
Pero O Netflix no lo quiere mostrar porque ya sabes que desde hace un tiempo pues ya dijeron que...
Estaba muy mal visto y demás.
Que estaba mal visto y que, por ejemplo, si era para menores de X años, pues directamente no iba a haber alcohol ni tabaco en las series y tal. O directamente la actriz no es fumadora y hace un poco el paripé, ¿no? Pero... Y le pregunté a mi amiga y me dijo, sí, sí, ¿no? En la serie, en el libro, ese personaje es una fumadora compulsiva. Y dije, amigo, ¿cómo? Sí. Y en esas cosas, en esa, un pequeño detalle, pues una estupidez tan pequeña que probablemente la mayoría, o mucha gente a lo mejor no ha reparado en ella, porque muchas veces ahí es donde está la diferencia entre mirar y ver, ¿no?
Sí.
La
sí.
diferencia entre mirar y ver. Entonces, cuando tú, aparte de mirar la serie, estás viendo y te estás parando en cosas como esta, y este es un detalle que he contado, pero hay otros tantos en la serie, ¿no? Te das cuenta de, coño, pues que lo hubiesen eliminado, ¿no? O sea, que hubiesen, si sí. no lo quieren mostrar en pantalla, que lo eliminen y no pasa nada. O sea, la personalidad del personaje se basa en mil cosas más que un
sí, no es solo fumar.
O no lo puedas fumar porque come chicles, sustitúyelo, ¿no? Porque come chucherías o come chicles, ¿no? O come pipa. O sea, pues como ese, mi problema con la serie es que tiene como muchísimos pequeños decisiones y problemitas y tonterías de estas que me cuesta a veces como creérmela, ¿no? Uh-huh. Y luego, pues eso, que creo que el cast, hay algunos personajes súper bien casteados y hay otros personajes que son un pan sin sal, la verdad, que sí. son como un kebab sin carne, solo sí. de lechuga y tomate.
Yo, mi de esto... Es que me pasa mucho con series de Netflix. Es como que, vale, veo que el esqueleto está, ¿no? Es como cuando vas a un parque de atracciones, vas a la Warner, ¿vale? Y vas a la zona de Batman, ¿vale? Vas a Gotham. Y lo ves, dices, está guay, pero no deja de ser un escenario de mentira. Yo sé que esto es mentira. Me pasa mucho con series de Netflix que digo, vale, sí, pero le falta algo, le falta alma, le falta... Me pasa mucho con la serie de Netflix y aquí se han gastado mucha pasta y siento que aún así, o sea, se nota que le falta decir, venga, vamos a hacer algo de verdad, de corazón, guapo.
Sí, sí,
¿sabes?
Sí,
no decir, no, somos Netflix, contratamos a los creadores de Juego de Tronos, cogemos un libro que ha sido un bestseller brutal y con estos tres de estos queremos un hitazo, o sea, queremos tal, pero sin ponerle el toque humano y verdadero, ¿sabes? No sé, me da esa impresión. De todas formas, termínala. Yo tengo ahora mucha esperanza en una que va a estrenar Apple TV Plus que se llama Dark Matter, que vi el otro día el tráiler, ha salido ya un tráiler extendido y la premisa de la serie tiene muy buena pinta. Te recomiendo que le eches un vistazo, que es así ciencia ficción también, uh-huh. y tiene muy buena pinta. Tengo esperanza ahí porque echo de menos algo... A mí me gusta esta ciencia ficción, como El problema de los tres cuerpos, como esto de Dark Matter y tal. No me gusta tanto cuando que si navecitas, que si... que lo respeto, oye, porque sé que hay muchísima
no,
gente
no lo
que,
respetas.
Que le gusta.
Cuando dices navecitas con tono, no lo estás respetando. Perdona que te diga, que te corte
bueno,
ahí.
Respeto a mis amigos a los que les no. gusta, pero es verdad que yo veo navecitas y digo, what the fuck, ¿sabes? Yo la gente que con 50 años ve Star Trek, creo que ahí hay algo, o sea... tenemos que hablar, ahí uh-huh. hay algo. O sea, ver al Spock con unas mallas, creo que detrás de eso hay algo y no algo bueno, ¿sabes?
No, mejor con 40 años y una hija estar todo el día mirando TikTok. Es desde luego ver gente totalmente denigrada y
sí.
perdida.
Bueno,
en
me
TikTok,
asomo al abismo.
Uno tras otro, es muchísimo mejor que ver Star Trek con 50 años, sí. por supuesto. Sí, sí, totalmente.
Sí. Y ya está. Mira, nosotros... ¿Algo más de series tú, en tu caso?
No, no.
Vale. Nosotros terminamos de ver la de en Netflix, precisamente, Fool Me Once, de la que dije de Harlan Coben. Bueno, es de las peores que he visto a Harlan Coben, la verdad. Bueno, sin más. No recomiendo, sino a no ser que es café para muy cafeteros de Harlan Coben, ¿vale? Y luego nos vimos, tío, porque son capítulos muy cortitos, de 16 minutos, solo tiene 12, una serie de Movistar Plus... que se llama Poquita Fe, que uno de los es sobre una pareja. Cada capítulo es un mes, ¿vale? Empieza en enero, termina en diciembre.
Vale.
Y es como una comedia costumbrista. Está muy chula, tío. Está muy chula. No sé si he dicho ya que el Raúl Cimas es el que hace de marido. Y la que hace de mujer era una que yo no sé... ¿Tú veías Cámara Café?
Sí.
Vale, no salía una chica... Es que no recuerdo cómo se llamaba su personaje.
Se lo veía, pero no lo probablemente no lo recuerde con tantísimo detalle.
Ella se llama Esperanza Pedreño, ¿vale? Porque me sabe mal no decir el nombre de ella. Y bueno, pues es una pareja y es una comedia 100% costumbrista. Está muy bien. Está muy chula. Tiene momentos realmente, te lo juro, que estamos literalmente llorando de la risa. De decir, hostia, tío. De imaginártelo. Y está muy chula. Y ahora no sabemos qué vamos a ver. O sea, ahora, porque la terminamos ayer o antes de ayer, ya no me acuerdo. Y anoche estuvimos viendo otra cosa.
Nosotros lo siguiente que veremos será Fallout, que hablan muy bien de ella. Lo que pasa es que no queremos empezarla porque seguramente nos guste y sí, abandonemos el programa de los tres cuerpos. Así que una cosa detrás de otra.
Vale. Y ya está. ¿Y de pelis que has visto?
Creo que nada, ¿no? Esta semana, como se me había estropeado lo del NAS y tal.
Ah, amigo.
Lo que he comentado en la previa y demás. Esta semana he visto poquita cosa. Quería ir al cine este fin de semana. Quería ir hoy al cine a ver la de Monkey Man.
Ah, vale, sí, la de Dev Patel.
Exacto, pero no está en versión original para esta tarde. Y ahora no, pero en el cine de
Coín, ¿no? ¿No te acuerdas? En el Coín.
No sé qué. O el martes a las 3 de la... Vale, ya. Pero es que cuando puedo ir es hoy. Sí. Vale. Entonces.
Me pasa.
Cuando puedo ir, literalmente este fin de semana, el hueco que tenía para poder ir al cine es esta tarde. Mañana tengo un compromiso social, un evento social, y esta mañana grababa contigo. Entonces el rato que tenía para ir al cine era esta tarde y no están en castellano así en ningún sitio que a mí me sea cómodo ir y accesible ir. Así que no voy a ir al cine a verla. Me da pena porque tenía ganas de verla, pero ya está.
La que estrena la semana que viene también, que es un buen tal, es Civil War de Alex Garland. Esa tiene muy buena pinta, tío.
Sí, a ver, esa es otra que si me coincide la versión original me gustaría ir a verla.
A mí también, no sé, podemos verlo, ya lo vemos la semana que viene. Porque, bueno, no voy a contar movidas personales, pero a lo mejor operan a mi suegro y tal, y bueno, no sé. No sé.
Y tienes que operarlo tú, tienes que darle la mano.
Lo tengo que operar yo, sí.
Tienes que estar ahí cogiendo de la mano.
Lo opera Diego Illanes.
Yo quiero estar en tu mente algún día, 10 minutos solo.
No, coño, pero entiendo que a lo mejor mi mujer quiere estar presente, ¿sabes? No, yo no soy imprescindible ahí, pero... Mira, yo solo he visto una peli que se llama Wakefield, protagonizada por Bryan Cranston y Jennifer Garner, que es una... La habrás visto alguna vez de pasada en mi server.
¿Vale? ¿Es que está en una ventana asomado?
Sí, ese.
Esa la queremos ver. ¿Vale la pena?
Vale.
Nuestro tiempo es limitado, como te estoy diciendo. O sea, podemos elegir dos películas. Una para hoy comiendo y otra para hoy cenando.
Vale, esta te la recomiendo para hoy comiendo.
Vale.
Te explico por qué. Tiene un tufillo a película de Antena 3. Vale, la premisa, te hablo de ella. Es un señor que está hasta los cojones ya del trabajo y de todo. De repente un día llega a su casa, se mete en el desván, porque discutió con la mujer, se mete en el desván porque se cruza con un mapache y lo persigue para que el mapache no se quede allí. Se sienta en un sillón un segundo, se queda dormido hasta la mañana siguiente. Y en ese punto decide no salir más de ahí. Esa es la premisa.
Vale.
Vale. Está bien, es verdad que tiene ese tufillo que te digo a Telefilm, de película de Antena 3. Bryan Cranston, como siempre, está muy bien, aunque a veces lo veo que esto ya no es culpa suya, sino del director de actores, que es como demasiado caricatura su personaje. Pero está bien, creo que para verla un sábado por la tarde, creo que está bien. O sea, no te la pondría... Es que, claro, yo diferencio mucho. Para mí una peli de ver un sábado por la noche tiene que ser como top.
Sí.
O sea, un sábado por la noche tienes que coger...
La escena top con película top porque rollo, es tu momento.
Es el momento, llevas toda la semana trabajando, tal, sábado por la noche. Es rollo, venga, me voy a ver, si no la he visto en el cine, me voy a poner Dune 2, ¿sabes? O me voy a poner algo así. Sin embargo, el sábado por la tarde es, bueno, estamos aquí de chill, acabamos de comer, estás tumbado en el sofá, lo mismo me quedo dormido. Entonces, hombre, no me voy a poner Interstellar, ¿sabes? Me voy a poner algo un poco que si en un momento de ahí que pararle me quedo dormido, pues tampoco pasa nada, ¿sabes? Estas son las teorías mías que yo me hago en mi cabeza, ¿vale? Mi cabeza, que ya ha dicho que es como el tercer acto de Interstellar.
Literal, o
sea,
sí.
Entonces, pues eso. Y ya está, ya no he podido ver nada más. Anoche empezamos a ver Chinas, una peli española, y hoy la terminaremos. Y ya está.
Muy bien.
Y hasta aquí puedo leer, amigos.
Pues se ha quedado buen programita.
Sí, se ha quedado un programa muy variado. Así que nada, oye, pues muchas gracias a todos por haber llegado hasta aquí. Que por cierto, una reflexión, tío. Yo, tú sabes que escucho a veces el podcast de Jordi Wild, si el invitado me parece interesante. Y estaba escuchando esta semana que ha entrevistado a una mujer trans, ¿vale? Y bueno, no tiene nada que ver con lo que voy a decir. Pero cuando los podcasters, que somos como nosotros, un poco amateur, ¿no? Que hacemos lo que podemos, que tenemos los medios que tenemos y tal, nos obsesionamos muchas veces con, no, tío, la calidad, esto tiene que estar perfecto, tío, porque en el de Jordi Wild, tío, a veces se escuchan ambulancias, se escuchan motos, o sea, es un tío que cobra 30.000 pavos por una mención en su podcast, o sea, que es un profesional, y hasta ahí ocurren esas cosas, y nosotros muchas veces nos obsesionamos con esa perfección casi inalcanzable, ¿no? Cuando, y luego ves que los grandes, pues un poco, pues pasan más de eso.
En mi forma de verlo, me da igual. Ya, me pasa ya, a Jordi Wild. Yo no quiero que me pase a mí. Y así ya. es como se hacen bien las cosas. Y así es como alcanza a ir creciendo. Si no, es que como a este fulanito que gana millones es un dejado y... Un dejado, no. No sé qué, sí. Y pasa eso. Bueno, no pasa nada que me pase a mí, que yo no sé. No. Tú siempre tienes que intentar alcanzar la excelencia.
Por supuesto.
En cada aspecto, en cada cosa que hagas, con la máxima gana y la máxima calidad posible, independientemente de lo que le pase a cada
Totalmente. Cual. Pero a lo que voy es que si pasa, por ejemplo, tampoco te puede fustigar.
Bueno,
si un día se te cuela una moto...
Si un día se cuela, pero hay que evitarlo. Claro,
hay que intentar evitarlo, por supuesto, por supuesto. Pero si un día se cuela una moto, una ambulancia o lo que sea, pues yo qué sé, ya ha pasado y ya está, no te vas a matar. Pues muy bien.
A lo mejor se ha matado el de la ambulancia. Bueno.
El que va adentro, sí. Claro. Muchas gracias a todos. Nos vemos la semana que viene, que grabaremos también el sábado. ¿No? Pues,
sí,
¿correcto? Vale. Pero tú ya estás a full con los entrenamientos.
Sí, por el 1 de junio es la siguiente, así que ya estoy a tope.
Y pues eso, nos vemos la semana que viene. Ya sabéis, 5 estrellas en Apple Podcast, comentarios y likes en iVoox y patreon.com/podcastcliffhanger si quieres apoyar a tu proyecto favorito, que sabemos que somos nosotros. Y nos vemos la semana que viene. Un abrazo a todos. Chaito.
Adiós.
Hostia, fuera coña, no le da a grabar.